Yo les pido que vean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo, ¿eh?
Bueno, cuando los lunes no hacemos programa, los martes igualmente su espíritu solidario y colaborativo nos permite también decir, martes tenemos la voz de comunicadores de la Argentina Comuna a través de Hugo Muleiro. Hugo, buen día, Mariquita y Beto desde Posadas, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, buen día, Hugo, ¿nos escuchás bien?
Sí, bien.
Buenísimo. Bueno, ¿cómo pasaste el fin de semana largo? ¿Cómo pasaste el lunes? Convulsionada la ciudad de Buenos Aires.
No, bueno, convulsionada en algunos puntos específicos, ¿no?
Claro.
Durante unas dos o tres horas, digamos, si uno no estaba sumado a esta protesta contra el gobierno, no era, fue un día común, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Ahora sí, en la Avenida 9 de Julio y un par de puntos más donde hubo aglomeraciones, sí, claro, se sintió la protesta, que, bueno, naturalmente hoy muy exaltada por los medios opositores, que fueron muy importantes para su realización, para tomarla en algunos aspectos y darle un sentido, y para negar otros y ocultar los aspectos más oscuros, ¿no?
Uh-huh.
De la movilización de ayer.
Uh-huh.
Por supuesto, empieza el ejercicio de si fue más grande, la más chica, la mediana. Eso, digamos, es muy difícil de hacer una estimación consistente o seria, porque, bueno, las movilizaciones en automóvil es algo que nadie tiene experiencia en cuantificar,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Todo lo que sabemos decir es, bueno, en la ruta tal hay una fila de 2 kilómetros por una obra, no sé qué, pero no se puede calcular personas a bordo de automóviles, porque eso es... No hay ninguna fuerza periodística en Argentina que pueda hacer eso.
Claro.
Mucho ruido, ciertamente. Bueno, esta modalidad que adoptaron de usar mucho la bandera argentina
claro,
crea, digamos, una imagen bastante específica. Pero bueno, independientemente de la magnitud real aquí y en otras ciudades, lo concreto es que los medios opositores, que son los conductores de la oposición hoy en Argentina, la iban, cualquiera fuera el resultado real, la iban a presentar como una marcha gigante.
Claro.
La palabra la gente que usa hoy Clarín en la tapa, diciendo la gente salió a la calle, bueno, dándole una universalidad que desde ya no tiene, ¿no? Estas acciones son de sectores específicos,
sí.
De la sociedad, mayormente de clase media y clase alta, con una mínima participación de otros sectores, y bueno, personas que antes que nada uno podría decir, contrariamente al imaginario que hay sobre la clase media argentina, son personas llevadas de las narices por factores de poder que ni siquiera conocen del todo y que usan profundamente su ignorancia, ¿no? Porque, los testimonios reunidos por varios medios de comunicación, incluso los medios que convocaron y fogonearon la marcha, dan cuenta de eso, de una falta de total de noción de la realidad, a partir de ser consumidores, casi diríamos esclavizados, de los medios convencionales, ¿no?
Uh-huh.
Gente que no sé, una persona que decía en el canal opositor de Clarín, que había ido porque lo había escuchado a la Nata advirtiendo sí. el avance del gobierno sobre la propiedad privada, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Hugo, vos sabés que yo, de los testimonios que estuve escuchando, leyendo algunos otros, me parece que está claro que la variedad de consignas que reunió a esta gente en Buenos Aires en torno al obelisco fundamentalmente, aunque tengo entendido que también hubo algunos otros puntos de la ciudad donde hubo caravanas y alguna que otra marcha, me parece que si hay algún punto que más o menos pueda homogeneizar el discurso este opositor es contra la reforma judicial fundamentalmente. Es una apreciación personal, pero apunta a lo que te quería preguntar. Los medios en su fogoneo de los días previos a la marcha, ¿hicieron algún hincapié especial en esto de la reforma judicial?
Yo creo que lo que unificó la marcha de ayer, como todas las anteriores y como las que vendrán en el futuro, es el profundo antiperonismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Más que la reforma. La reforma es más bien circunstancial. Sí, es un tema fuerte. Hace, ¿qué podemos decir? 4 semanas en los que en Clarín, La Nación, en Infobae, en los canales de esta red, de este dispositivo de medios que funcionan todos iguales, hay una coordinación total uh-huh. para presentar la reforma judicial como un gran daño a la Argentina, a las instituciones, todas estas palabras que usan, la República, etcétera.
Sí, además una red de encubrimiento a la corrupción del gobierno anterior, del gobierno de los Kirchner, fundamentalmente, ¿no?
Claro,
la Comisión Beraldi, todo eso,
sí,
todos
bueno,
esos motes.
Toda una serie de mecanismos destinados a negar los problemas profundísimos de corrupción, en primerísimo lugar, que tiene la justicia argentina.
Uh-huh, claro.
El presidente de la Corte, que lo último que había hecho antes de aceptar el cargo era ser abogado de Clarín, así
claro,
que
claro.
No hace falta mucha más explicación que esa, ¿no?
Claro,
para darse
claro.
cuenta de dónde está hoy la justicia argentina.
Exacto.
Bueno, sí, la reforma es continuamente usada contra el gobierno y evidentemente sirvió para movilizar a las personas que salieron ayer a las calles.
Uh-huh.
Ahora, sí, está bien que no hay forma de hacer ninguna comprobación, pero en términos de hacer una proyección, digamos, o un análisis, de no haber estado la reforma, cualquier otro tema hubiera sido oportunamente agitado y levantado para fortalecer la protesta.
Sí, ¿no? sí, estoy
como ya lo hemos visto, de hecho hubo otros temas que aparecieron bruscamente en las horas previas y en los días previos a esta marcha.
Ajá.
Por ejemplo, y ayer hubo manifestantes que nos mencionaban,
sí.
unos supuestos nuevos acercamientos del gobierno argentino con China. Entonces había algún cartel que decía China fuera de la Argentina, algo así.
Ajá.
Porque en los últimos 3 días hubo artículos que decían que el gobierno está por hacer un nuevo acercamiento con China a partir de una compra de tanques.
Sí.
Que además son presentados como unos tanques que no sirven para nada.
Exacto.
Y futuros nuevos negocios que tal vez alguna vez se harán, etcétera, etcétera, y China avanza con sigilo en la Argentina. Bueno, es una galería de fantasmas que hay gente que digamos que mira mucho Rambo y le pareció que eso es un peligro, ¿no? Y así sucesivamente, de hecho, hago lo que quisiera detenerme es en el tratamiento de estos medios sobre la gran noticia de la semana pasada que citó, va como se espera, es además la noticia del año y tal vez la noticia del de este periodo político, que es la vacuna.
Claro.
Fabricada en la Argentina, con un protagonismo interesante del Estado.
Claro.
Incluso es una noticia especialmente difícil para los que hacen oposición, porque es una vacuna hecha en el sector privado,
claro,
¿no?
Claro.
Con una coordinación política del Estado argentino, del gobierno.
Exacto.
De alguna manera es el modelo ideal reclamado por buena parte del empresariado y de las tendencias, diríamos así, liberales de la Argentina.
Claro.
Que el Estado facilite las condiciones para que los privados, que son los la madre Teresa del universo, hagan lo que tienen que hacer. Y efectivamente eso es lo que anunció Alberto Fernández.
Claro, claro.
Porque no es que se fabrica en una dependencia estatal. Y no obstante esas condiciones, la noticia le resultó especialmente molesta a los medios opositores. Bueno, de hecho, al día siguiente, Clarín, en su tapa, al poner como título principal el anuncio, porque no tenía más remedio, se negó a mencionar al presidente Fernández como quien había hecho el anuncio.
Increíble.
Parecía que el anuncio venía colgando de esos avioncitos que, viste, que pasan haciendo propaganda.
No lo nombró Alberto.
No lo nombró en el título.
Increíble.
Lo tiene en el título, en el texto de la letra
claro,
pequeña.
Claro, claro.
Que sigue el título, digamos.
Sí, sí, sí,
que
claro.
Casi nadie la ve, porque el diario se vende cada vez menos.
Claro.
Pero sí, eso sirve para lo que se reproduce, por ejemplo, en las pantallas de todo el país, ¿no?
Claro. Claro.
Pero efectivamente el título fue, y mirá qué título además, la vacuna que se hará en el país estaría disponible a mitad del año próximo. O sea, no lo nombra el presidente haciendo el anuncio.
No, claro, claro.
Pone un verbo en condicional que siempre sirve para relativizar, ¿no?
Sí.
Estaría disponible.
Claro.
Y además alarga el plazo a mitad del año próximo.
Exacto.
Que es junio.
Claro.
Cuando la frase exacta del presidente es primer semestre,
claro,
que es otra referencia temporal muy distinta.
Sí,
y
sí,
no
sí.
Bueno, no solo esto, además el anuncio fue el miércoles, el día jueves en los portales en línea de estos medios, la noticia bajó rápidamente de posición, digamos así.
Sí.
No es que la mantuvieron como noticia principal, como está hoy, por ejemplo, en la marcha de ayer, sino que inmediatamente a la mañana siguiente, o sea, la mañana del jueves, ya en los portales, la noticia bajaba en importancia. De hecho, por ejemplo, en La Nación, al rato nomás, era la noticia, el título número 20 del día.
Qué bárbaro.
A las 10 de la mañana
del
jueves.
Jueves.
Y al día siguiente empezaron las operaciones para ensuciar la noticia.
Ajá.
Rodeando el anuncio de un clima de sospechas y de que algo raro debe haber, ¿no? Sí, vos te reís, pero la primera que al menos que yo vi...
Lo decís de manera muy graciosa, Hugo, realmente.
La primera que yo vi que se mandó con esto es una periodista, mucho decir, pero... que es Laura Di Marco en La Nación.
Ah, bueno, sí, 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 sí.
Ah, bueno, pero ella le pone al anuncio de la vacuna la palabra trama, ¿no?
Ajá.
La trama alrededor de la vacuna, y ahí no tiene ninguna noticia específica, digamos, ni nada que decir, pero lo liga, empieza a describir las relaciones políticas del empresario Sigman,
claro,
que está vinculado con la fabricación de la vacuna.
Sí, sí, claro. Y, de hecho, la planta donde está pensado que se produzca fue inaugurada por Sigman en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, allá por 2014, si mal no recuerdo. Sí, sí, está en el... creo que es en la provincia de Catamarca.
¿Cuál?
El laboratorio de Sigman, que va a producir...
Bueno, la empresa a la que está vinculada Sigman tiene instalaciones aquí en el Gran Buenos Aires.
Ajá.
No sé, ese acto en particular no lo recuerdo. Pero además no es, Beto, que vayan a ser de importancia los hechos de la realidad, sino cómo los están usando.
Uh-huh.
Estos medios, digo, ¿no? Porque, digamos, los empresarios... relaciones políticas tienen con, en general, con todos los sectores, digamos.
Sí.
¿No? Hemos visto aquí en la Argentina el caso del empresario macrista número uno del país, que apenas al día siguiente de las PASO el año pasado ya había pasado por la oficina de Alberto Fernández.
Claro.
Buscando negocios, que es lo que hacen, digamos.
Claro.
Así que bueno, pero no importa tanto los hechos, sino cómo son presentados en este caso. Laura, bueno, también el viernes a la noche, la animadora televisiva Canosa se ocupó de ensuciar también el tema de la vacuna, exactamente en la misma línea que Di Marco.
Uh-huh.
Dice, mucha gente piensa que hay un gran negocio detrás de la vacuna.
Mira.
¿No? Y bueno... Y el tema no es las pavadas que diga esta mujer, que además debería responder ante la justicia por las cosas que hizo respecto de la salud de los argentinos, sino que al día siguiente es título del Diario de la Nación. O sea, las idioteces que ella dice al día siguiente se convierten
claro,
en noticias, ¿no?
Claro.
Y para que nos demos cuenta, una vez más, del diseño de esta reacción, al día siguiente, o sea, el domingo, quien siembra las peores sospechas respecto de la noticia de la vacuna es Eduardo Van der Kooi, el columnista principal del diario Clarín.
Ajá.
Con el título, Secretos detrás de las vacunas.
Ajá.
Y uno dice, secretos, a ver, ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, nada, la nota es una porquería, porque no hay un solo dato en la nota que hable del secreto, de la trama, de lo que hay detrás de la vacuna, porque no tiene con qué, digamos, ¿no?
Claro.
Son todas frases que no traen ningún elemento que a uno lo puedan llevar a tener alguna duda, digamos. Por ejemplo, pone que el anuncio de la vacuna creó optimismo en el gobierno, pero la realidad se mezcla con el relato, porque es una iniciativa privada. ¿Pero qué es lo que dijo el presidente? El presidente explicó que
claro,
es una iniciativa privada.
Claro.
O sea, está... Vos fijate, pero es extraordinario, porque este señor... o sea, ataca al gobierno discutiendo con una palabra oficial que jamás fue dicha.
Claro.
¿Se entiende? O sea, inventa una presentación, una forma de presentar la noticia por parte del presidente que el presidente no usó, el presidente mencionó permanentemente la presencia de la empresa privada en la fabricación de esta vacuna.
Claro.
La agradeció. Dijo que le mencionó a Oxford, que es un templo adorado por la prensa occidental, y sin embargo, bueno, como eso no le sirve para escribir según las órdenes que recibe, Van der Kooi inventa que el presidente no dijo lo que dijo otra cosa que es lo que a él le sirve que hubiera dicho, digamos.
Claro.
La verdad que es un retorcimiento del ejercicio periodístico.
Difícil
de calificar, ¿no?
Realmente han llegado al desconocimiento de las normas básicas del periodismo, ¿no? Desconocer los hechos, ubicarlos según una mirada predeterminada, y si los hechos son dicen otra cosa, no se los menciona, o es realmente, además nunca se desdicen, que yo durante el fin de semana veía por archivo de una columna de Pagni en La Nación Más, el canal televisivo de La Nación, y entonces ponderaba allí un acuerdo que había firmado Brasil con este laboratorio que trabaja con la Universidad de Oxford, y decía que la Argentina ni siquiera se había puesto en la fila de esos de la posibilidad de esos acuerdos. Y bueno, y esta semana pasada conocimos el acuerdo que anunció el presidente, y entonces uno dice, ¿y esta gente dónde se mete cuando queda tan en evidencia que no solo fallan a la verdad, sino que mienten aviesamente, ¿no? Es muy difícil de evaluar cuando se han transgredido tan fuertemente normas elementales de lo que debería ser la información.
Bueno, pero por eso mismo yo hablo de ignorancia, porque los manifestantes de ayer no faltaron, al menos aquí en Buenos Aires, no sé en otros lugares, no faltaron afirmaciones y carteles contra la vacuna, hablando de mencionando algún aspecto supuestamente sospechoso u oscuro sobre la vacuna anunciada por el presidente. Por eso yo digo que la base de la adhesión a este tipo de manifestaciones que está realizando la oposición es la ignorancia, ¿no?
Sí,
engaño y la ignorancia es lo mismo que la reforma judicial. Yo no digo que la reforma judicial no sea criticable, pero lo que sí digo es que los manifestantes que se movilizaron sacándolo a los dirigentes de la derecha, digamos, después no había ningún conocimiento específico respecto del contenido de la reforma, porque es algo muy complejo y porque es algo que estas personas están conociendo solo a partir de Clarín, La Nación, Infobae, los canales de televisión afines, los demás medios colonizados y capturados por este dispositivo, y lo último que está pasando en esos medios es una información sobre la reforma que permita conocerla medianamente bien.
Claro.
No, de hecho, hay constitucionalistas que están gritando contra la reforma, que ante alguna pregunta de cierta precisión demostraron que ni leyeron el proyecto ni están bien informados del contenido de la reforma. Por ejemplo, aquellos que dicen que la reforma es para favorecer a Cristina Kirchner y no saben que en el proyecto de reforma las funciones de los jueces que están atendiendo causas en el presente no son modificadas.
Claro.
Bueno, exacto. Esto es algo que la gente no tiene ni la menor idea, porque nadie, ninguno de estos medios lo ha explicado, ¿no? Eso insisto en el factor de la ignorancia como un elemento principalísimo para lograr actos como el que se realizó ayer, ¿no?
Hugo, sabemos que a vos también te corren los tiempos, no sé si en el terreno de la economía han tenido algún acento en particular después del acuerdo con los bonistas y con la negociación con el fondo que se viene.
No, Hugo, también me parece...
Yo siempre quiero el chimento de Bonelli, ¿viste?
Vinculado con el acto de protesta de ayer. Más que nada hubo en las horas previas una cierta agitación de que se iba a poner fin al llamado dólar ahorro, que es la compra mensual de $200 para aquellos pocos argentinos que pueden comprar esa suma, ¿no? Y que eso se iba a terminar. Bonelli lo trató el viernes, presentándolo como una posibilidad, pese a que la nota que él mismo escribió en el medio decía que una fuente del Banco Central había explicado que eso no va a suceder.
No estaba.
Pero bueno, la misión era asustar al público Bueno, con esa figura ya usada, incluso usada durante contra el gobierno de Cristina, ¿no? Queremos viajar a Punta del Este, bueno, todo ese folclore.
Claro.
Y bueno, el sábado sí hubo una declaración del presidente que, como él dijo que le preocupaba ese ritmo de compra de dólares a una radio aquí de Buenos Aires,
sí.
Esa expresión de preocupación fue usada para decir, ven, es verdad que lo están por eliminar.
Claro.
Pero bueno, durante el sábado el gobierno volvió a aclarar que no está pensando en eliminar ese mecanismo, sino en todo caso en tratar de evitar que las reservas sigan cayendo, que
claro,
es el tema de fondo.
Claro. Hugo, nada, o sea, nos corren a vos y a nosotros los tiempos.
Bueno. Cuídate que se viene una ola polar, Hugo,
Bueno, ojo, nos cuidamos.
Cuidadito ahí en Buenos Aires. Abrazo grande, bueno. Y hasta la semana próxima.
Gracias.
Adiós, hasta la semana próxima.
Chao.